Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:03 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 25 de junio del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, muchísimas cosas pasando en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo vieron el berrinche de sociales reclamando airadamente en un live, en una entrevista ahí por Zoom, pues el hecho de que pues en Morena no se están cumpliendo los acuerdos a los que se supone habían llegado durante el proceso interno para seleccionar al candidato presidencial? Claudia Sheinbaum ya respondió que, pues bueno, con la lástima, pero Noroña no es de Morena, es del PT, y que va a hablar con él para ver en dónde le puede encontrar un huequito. Pero bueno, seguramente, después de las declaraciones de Sheinbaum, sabemos que Noroña no estará en el gabinete como él pensaba que iba a estar después de que quedó en el cuarto o quinto lugar, depende de a quién le preguntes, en las encuestas internas de Morena el año pasado, ya hace un año, cuando se eligió a Claudia Sheinbaum como candidata. En el plano internacional, este jueves se verán las caras en un debate Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, contra Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, y declarado ya criminal convicto por el sistema de justicia de Estados Unidos. Se verán las caras en un debate en Atlanta, Georgia, organizado por la cadena de televisión CNN. Un debate que durará 90 minutos con dos pausas comerciales. Un debate que está generando muchísimas expectativas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque esa campaña electoral, esas elecciones van a estar cerradas. Se va a pelear en el filo de la navaja. A diferencia de lo que vimos, de los números que vimos en nuestro país, en Estados Unidos va a estar más cerrado que nunca. Y por lo tanto, por esa simple razón, lo que pase o no en el debate sí tiene mucha influencia en esos numeritos que van a cambiar en los estados columpio, o que no van a cambiar. Entonces, pues échense un clavado, va a ser a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, lo va a transmitir CNN, va a estar muy, muy, muy bueno, y aquí estaremos, Tengo Otros Datos, platicándoles al respecto. Seguramente Rox lo platicará el viernes. Hoy vamos a hablar con Kenly Pacheco, organizador del Pride de la CDMX, en el marco del Día de Orgullo LGBTIQ. Este sábado se realizará la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, allá en el Paseo de la Reforma, que como sabemos cada año se convierte en una fiesta de celebración, pero también un día para conmemorar todos los derechos por los cuales la comunidad LGBTQ+, ha peleado a lo largo de los años y que sigue peleando por ellos. Un día importante para la visibilidad de la comunidad y para demostrar que vivimos en una ciudad diversa y donde cabemos absolutamente todos. También estará Jesús Coronado, parte del equipo de Turing de aquí de Ibero 90.9, que se transmite los lunes de 4:30 a 5 de la tarde. Con él vamos a platicar sobre la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, la noticia internacional que está en las portadas de todos los periódicos internacionales el día de hoy. Julian Assange quedó libre de una prisión británica. Estaremos hablando con Jesús sobre esto. Y también tendremos una visita muy especial de algunos jóvenes y niños mexicanos, María Fernanda, Emiliano, Renata, Luis Ángel, quienes participarán en el Campeonato Internacional Aloha Mental Arithmetic en España un campeonato de matemáticas internacional, un mundial de matemáticas, pues vamos a estar siendo muy bien representados por estos cuatro niños allá en España y hablaremos con ellos para ver qué se siente ser uno de estos prodigios matemáticos y a la vez ser un gran representante de nuestro país. Sin más, arranquémonos con el resumen internacional y nacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en el pasado proceso electoral, 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales fueron asesinadas, además de rechazar la premisa de que México vivió el proceso electoral más violento de su historia. El Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado, está impulsado en la aprobación de la Ley General de Operación de Registros Civiles, que permitirá al gobierno federal recopilar datos biométricos de todos los mexicanos para su inclusión en el Sistema Nacional de Registro e Identidad. La nueva legislación permitirá que entidades públicas, privadas y financieras consulten y validen estos datos. Además, establece medidas de seguridad para proteger los datos personales, especialmente los biométricos. Hoy por la mañana, una estructura de aluminio de aproximadamente 2 metros de largo cayó del segundo piso al periférico sur en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México, sobre dos vehículos que circulaban por los carriles centrales. No hubo lesionados, solo daños materiales, y las aseguradoras y bomberos acudieron al lugar para atender la situación.
Buenísimo, hasta acá el resumen nacional e internacional. Recordarles las vías de comunicación: estamos en X, antes llamado Twitter, @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RoValvanera, con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que es el 55-529-2599. Estamos tratando de enlazarnos con nuestro primer invitado del día de hoy, con quien íbamos a hablar sobre la liberación de Julian Assange. En lo que tratamos de conectarnos con él, vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es Smiley Face de The Japanese House.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Son la 1:13. Ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado del día de hoy, el maestro Jesús Coronado Contreras, actual socio de JMJ Partners and Lawyers y director editorial en México en Wolters Kluwer. Y es parte también del equipo del programa de Turing, que pasa por esta radiofrecuencia los lunes de 4:30 a 5:00 p.m. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, un gusto saludarte y a todos aquí en el audiencia de Ibero 90.9.
Un gustazo tenerte aquí, que en estos que también son tus micrófonos, Jesús. Oye, pues queríamos hablar contigo sobre la noticia que le dio la vuelta al mundo el día de ayer y también hoy en la mañana, la liberación de Julian Assange de una prisión británica. Pero antes de meternos de lleno en el tema, creo que un segmento bastante grande de nuestra audiencia tal vez no sepa bien a bien quién es Julian Assange. Cuando Julian Assange saltó a la fama internacional fue en el 2010, hace ya 14 años. Quería ver si me podías ayudar a perfilar un poco quién es este personaje para quien no lo conozca, Jesús.
Claro, con gusto, Rodrigo. Es un gran personaje Julian Assange, que para muchos efectivamente, se trata de un activista, para otros más pueden catalogarlo como un pirata informático. Y como bien decías, es un personaje que salta a la fama, tiene su boom en 2010, pero empieza realmente a hacer este ruido o este dimensionamiento a nivel global desde 2006, uh-huh, cuando funda este sitio llamado WikiLeaks, ¿no? Que pues ahora es que muchos lo recordamos justo por esta filtración, por ser este portal que pues era muy polémico porque era el que daba a conocer pues noticias a nivel internacional sobre líderes mundiales, sobre antagonismos geopolíticos y demás, ¿no? Y la saga de Julian Assange, que empieza justo en 2010 a generar mucho polémica desde la parte jurídica principalmente, porque en 2010 da a conocer un video desde 2007 en el que un helicóptero Apache comete un famoso asesinato de civiles y de dos periodistas de la agencia Reuters en Bagdad, en lo que es la capital de Irak, ¿no? O sea, esto se le combinó, la filtración de miles de documentos de carácter diplomático y militar de Estados Unidos y sus intervenciones militares en lo que fue pues tanto Afganistán como justamente el territorio de Irak, ¿no? Y esto pues desata efectivamente toda una gran polémica sobre pues efectivamente el papel de Estados Unidos, el de estas intervenciones, y pues adquiere una fama mundial. Por un lado, justamente Julian Assange como fundador de este portal, y del otro lado, digámoslo, su cómplice para algunos, que es Chelsea Manning, ¿no? Que era esta, pues, digámoslo, también militar activa dentro del servicio estadounidense, que es quien le asistió a las bambalinas, ¿no? Para la filtración de estos documentos, ¿no? Y aquí es pues, donde empieza justamente la saga de Julian Assange, que como tú dices, efectivamente, yo creo que es un amplio recorrido de casi 14 años, ¿no? Pues esperemos concluya, o que algunos esperan que concluya justamente mañana con una audiencia que va a tener en las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico, ¿no? Que es un territorio de Estados Unidos, en el que, pues, bendita justicia negociada de los amigos norteamericanos, se va a declarar culpable, pues, el cargo efectivamente de conspiración y de revelación de información de seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero en este inter 14 años, pues tuvo un vaivén muy grande, porque efectivamente, a ver, empezó con esta revelación en 2010, en el que Chelsea Manning es acusada por la justicia norteamericana, es sentenciada a 35 años de prisión en 2013, pero es liberada 7 años después por el presidente Obama. Y Julian Assange no es condenado, no es perseguido por Estados Unidos en ese entonces, es perseguido justamente que coincidentemente, dirían algunos, en Suecia, porque recibe dos acusaciones de acoso sexual, de violación por parte de dos mujeres. Él recibía en ese entonces en Londres, en lo que es Reino Unido, y el gobierno sueco lo que hace es solicitar la extradición de Assange, ¿no? El gobierno británico pues empieza a hacer las gestiones efectivamente para extraditarlo. Julian Assange obviamente empieza su defensa jurídica, sale bajo fianza, pero no asiste efectivamente a una de estas audiencias y pues obviamente tiene que ser pues digámoslo detenido. ¿Qué es lo que hace Assange? Pues va y pide refugio en la embajada de Ecuador en Londres, la cual pues le otorga un asilo digámoslo político al considerar lo que efectivamente está haciendo un perseguido político, porque estas acusaciones, según sostenía tanto él como su equipo jurídico, eran pues difamatorias, o lo que buscaban era propiamente dañar su imagen ante estas filtraciones de datos, ¿no? Y pues Assange vive en la embajada de Ecuador en Londres por casi 7 años, básicamente, ¿no? Hasta que el gobierno de Ecuador propiamente le revoca el asilo y permite la entrada de la policía británica para que lo arreste, para que enfrente estos casos. Suecia, a la par, digámoslo, ese mismo año que había hecho esta solicitud de extradición, desiste de la misma por el tiempo transcurrido, pero quien la solicita ahora es Estados Unidos, el gobierno de entonces Donald Trump, es el que la solicita, y pues allá Assange pasa los últimos 5 años en una prisión británica al sur de Londres, ¿no? Hasta pues, básicamente ayer, ¿no? Que es será difundir esta noticia, ¿no? Que da vuelta a todo el mundo, en el que se dice que efectivamente se llegó a un acuerdo en el que él va a comparecer a las Islas Marianas del Norte, que son territorio parte de Estados Unidos, en el que se admitirá cierta culpa y se le sentenciará a 5 años de prisión. Sin embargo, no va a tocar la prisión norteamericana, porque ya transcurrieron esos 5 años como ahora sí en una especie de prisión preventiva en el Reino Unido. ¿Qué es lo que hará posteriormente? Pues viajará a su natal Australia, donde según pues recibirá todo el resto de su vida, ¿no? Pero es un personaje que a sus 52 años ha dado la vuelta al mundo por justamente todo este vaivén internacional de extradiciones, solicitudes, acusaciones y pues defensa e interpelación mucho de derechos humanos, principalmente pues cuestiones de libertad de prensa, libertad de expresión, ¿no?
Un personaje que además ha en el que se ha focalizado muchísimo de la trama internacional que hemos vivido los últimos 14 años, como bien dices, no solo se involucró Estados Unidos, Suecia, el Reino Unido, Ecuador, sino también Putin constantemente expresaba su opinión acerca de Assange. Incluso López Obrador ayer celebró la liberación diciendo que se había restaurado la imagen de la Estatua de la Libertad. ¿Tú qué lectura le das, Jesús, a esta decisión de Biden de aceptar que Assange se declare culpable y ya pues darle fin, por lo que vemos, a esta trama?
Pues mira, yo creo que no va a tener un fin, Rodrigo, como tal. O sea, es un, como tú bien señalaste ahorita, es un
siguiente capítulo.
Exacto, yo creo que va a haber varios capítulos más, inclusive. Porque mira, Julian Assange, como te decía, tiene 52 años. Y desde muy pequeño estuvo rodeado de polémica. O sea, es una mente brillante, literalmente, que siempre fue muy activo desde la parte tecnológica. Él estudió matemáticas, pero siempre tuvo problemas con la justicia. O sea, siempre fue un personaje que le gustó, o sea, recibió su primer módem a los 12 años. Y desde entonces empezó a hacer estas filtraciones, obviamente guardadas las debidas proporciones, ¿no? A sistemas operativos, a hackeos, o sea, llegó a ser un hacker muy famoso dentro de esa comunidad. Y obviamente cuando empezó a entrar en esta, digamos, lo llamado político y demás, pues adquirió una dimensión, una proporción todavía mayor, o una fama global, ¿no? Asociaciones de periodistas, de activistas, de defensores de derechos humanos, organismos internacionales, diferentes ONGs, pues han estado siempre, pues, digámoslo, bailando por su seguridad, defendiendo su causa y demás, ¿no? Del otro lado, pues digámoslo, que la visión norteamericana siempre fue más en el sentido, digámoslo, a lo mejor represivo o antagónico, porque efectivamente, a ver, el filtrar este tipo de información sí afectaba, digámoslo, a un tema muy primordial para los norteamericanos, que es la seguridad nacional, ¿no? O sea, se llegó a revelar, por así decirlo, por parte del gobierno norteamericano, la enorme cantidad de vidas que se comprometían con esta filtración de datos, ¿no? Inclusive en algún punto de este vaivén de 14 años, Assange en algunas entrevistas admitió eso, ¿no? Que dijo, es que sí, hemos puesto a personas en riesgo, pues, a terceros, pero vaya, todo en pro de la libertad de expresión, de libertad de prensa, de difundir todo esto, ¿no? Y dato curioso, Joe Biden, cuando fue vicepresidente, denominaba a Assange como un terrorista de alta tecnología. Uh-huh. Y ahora pues es el encargado, digámoslo, o el que está propiamente pues negociando su liberación, ¿no? ¿Cuál es la lectura política que se le da a esto? Pues mira, estamos justamente en un entorno político, al final en el entorno de elecciones.
Proceso electoral en Estados Unidos.
Exactamente. Y aquí también juega otro papel muy importante el actual primer ministro australiano, ¿no? Que a diferencia de, pues, digamos, sus predecesores y demás, no tenían mucho en el radar o no tenían este tema como prioritario. El actual primer ministro italiano sí, ¿no? Y es uno de los que grandes impulsores que solicitó muchas veces al gobierno de Estados Unidos públicamente el dejar ya de lado este caso, ¿no? Decir, oye, ya pasó mucho tiempo, ya libéralo. O sea, yo creo que es parte de esta justicia, digamos, como dicen, negociada. Al final creo que es un tema, o fue un tema de desgaste. El último gran punto álgido, por ejemplo, que tuvo ahorita este sitio de Wikileaks y demás con Assange fue en 2016, ¿no? Cuando efectivamente revela pues parte de los correos electrónicos del presidente de campaña de Hillary Clinton, que inclusive muchos analistas de la parte política pues han marcado ese hecho como un elemento diferenciador en el resultado de esa elección, ¿no? Donald Trump en su momento pues elogió muchas veces esa, pues digamos, la libertad de prensa, esa libertad de expresión de Assange, pero posteriormente ya en el cargo, pues se fue contra él, ¿no? Entonces, es bastante curioso. El sitio, si ahorita tú lo ingresas, el de Wikileaks, ha estado inactivo, ¿no? Se ha pronunciado mayormente al respecto, pero también es porque Assange no ha tenido acceso a Internet. O sea, lo han tenido, digamos, lo contenido limitado, pero ahora que esté en su tierra, en territorio australiano, pues va a ser...
Ahora que le den una laptop a ver qué hace.
Exacto, va a ser curioso ver efectivamente ese escenario, si se va a reactivar el sitio, si va a tener, digámoslo, algún posicionamiento, como tú dices, estamos en un año electoral en Estados Unidos y en grandes partes del mundo también, ¿no? Ya pasó el de México, pero bueno, ya pasamos por esa travesía, ¿no? Pero también está venida la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, va a ser interesante también ver el siguiente episodio de esta, digámoslo, serie de acontecimientos, porque vaya que ha sido curiosa la trayectoria de este personaje, porque además tuvo a sus dos hijos estando en la embajada de Ecuador y se casó con una de sus abogadas, que eran parte de su equipo legal, que es de origen sudafricano. Entonces, pues creo que también es un caso de globalización a todo lo que da en este escenario, ¿no? Y que te digo, estoy seguro que nos van a dar un episodio más o varios episodios más de su trayectoria este personaje.
Interesante, aparte, la decisión que tomó su equipo legal de viajar a estas Islas Marinas que están cerca de Australia, en lugar de ir al mainland de Estados Unidos. Quería evitar a toda costa a Assange, eso, ¿cierto?
Sí, porque a ver, también es parte del dilema que o de los cuestionamientos que se hicieron a lo largo de estos 14 años sobre la seguridad de Julian Assange. Si al pisar suelo norteamericano realmente se iba a garantizar un proceso, digámoslo, apegado a derecho, si no iba a ser, digámoslo, torturado, si no iba a ser un proceso viciado, ya, digámoslo, teniendo todo este contexto, ¿no? Entonces, parte de esta negociación, digámoslo así, fue que efectivamente Julian Assange iba a cubrir los gastos de vuelo de Londres hasta Australia, haciendo obviamente las debidas escalas, entre ellas esta en las Islas Marianas del Norte, que están en el Océano Pacífico, que es un territorio que pertenece obviamente a Estados Unidos, pero que, a ver, muchas organizaciones internacionales, como te decía Rodrigo, se pronunciaron a lo largo de estos años y siguen defendiendo la causa de Assange, como es la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, Amnistía Internacional, inclusive de organismos dependientes de Naciones Unidas. En algún momento de este tiempo, pues efectivamente se pronunciaron al respecto, pues intentando obviamente garantizar la certeza jurídica del proceso de Assange, ¿no? Que no fuera un proceso viciado, que no fuera un proceso, digámoslo, guiado más por la vena política, ¿no? Que por el tema jurídico, ¿no? Entonces, esta parte efectivamente fue la que detonó también parte de esta curiosa travesía, ¿no? También porque ha sido parte de lo que hemos visto ahorita en medios, ¿no? En las últimas horas, propiamente desde ayer, ¿no? Donde se han difundido inclusive videos por parte de su esposa, por parte inclusive de la mamá de Julian Assange, ¿no? Festejando, celebrando parte de esta, digamos, lo posible fin a este vaivén jurídico, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues, Maestro Jesús Coronado Contreras, muchísimas gracias por estos minutos.
No, hombre, con gusto, Rodrigo, un gusto escucharles y pues sintonícenos también todos los lunes ahí a las 16:30 horas en Turing, donde también hablamos mucho de estos temas polémicos, en particular de derechos digitales, y pues también nunca se pierdan, tengo otros datos a la 1 PM y ahí en Ibero 90.9.
Buenísimo, pues ahí está el comercial, lunes 4:30 de la tarde, Turing, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Jesús, te mando un abrazo.
Un abrazote a la distancia y saludos a todo el auditorio.
Oigan, yo los dejo con una rolita. Esto que va a sonar es 777 de Wishy.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La 1:33 ya. Justo cambió el reloj cuando empecé a hablar. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, ya tenemos en la línea a nuestro segundo invitado del día de hoy, Kenly Pacheco, que es uno de los organizadores de la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, que se realizará este fin de semana. Kenly, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por el espacio.
Kenly, ¿me escuchas?
Hola, hola, ¿me escuchan?
Después de unos problemillas técnicos, me quiero disculpar contigo, Kenly. Ya pudimos restablecer la comunicación. ¿Me escuchas bien?
Hola, hola. No te preocupes. Suele pasar. Acá andamos todavía.
Los gajes del oficio. Mil gracias por tomarnos la llamada, Kenly. Oye, pues queríamos hablar contigo porque eres coordinador general del Comité Inclúyete y organizador del Pride de CDMX que se va a llevar a cabo este fin de semana. Platícanos qué esperan para este sábado.
Sí, pues mira, realmente estamos poniendo sobre la mesa, como cada año, dos ejes prioritarios de trabajo, ¿no? Desde la sociedad civil organizada que conforma el comité, bueno, pues ponemos siempre y nos ponemos a discutir sobre estas problemáticas, ¿no? Una de ellas es la exigencia del alto a los discursos de odio, y por el otro lado, que va encaminado y va muy de la mano, es el alto, esta exigencia a los crímenes de odio que se han estado dando, ¿no? Entonces, creo que es la parte medular de la movilización, ¿no? Visibilizar este ambiente de violencia en el que nos desarrollamos, nos afecta, ¿no? Y particularmente hablando de las compañeras trans, bueno, pues que han sido la población más afectada y más violentada en todo, y bueno, históricamente, ¿no? Pero que este año particularmente, bueno, pues las cifras son alarmantes en este sentido.
Totalmente, me parece sumamente importante porque muchas veces tenemos catalogado al Pride de la Ciudad de México como una fiesta, y sí lo es, pero también es un día importante para exigir ciertas cosas que la comunidad todavía tiene que luchar para eso, ¿no? Mucha gente piensa que la comunidad LGBT pues ya ganó todos sus derechos, pero no es cierto, tiene que pelear por más. ¿Por qué es importante ir a marchar el sábado, Kenly?
Sí, mira, tal como lo mencionas hace un momento, ¿no? Hablamos de que la marcha, por supuesto, que es ir a celebrar el avance que se ha tenido, ¿no? En ciertos temas como el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de personas trans, incluso ya de infancia y adolescencia, pero sin embargo nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Creo que si hablamos de la Ciudad de México, hablamos de una isla en donde hemos tenido un avance significativo, pero eso no pasa en todos lados de la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando de que en la periferia de la ciudad la realidad es distinta. Y bueno, si hablamos en un contexto de los demás estados de la República, es aún mucho más complejo. Entonces, creemos que la necesidad de marchar es porque todavía nos hace falta mucho, ¿no? Sobre todo la garantía de nuestros derechos plenos, el acceso a la educación sin discriminación, el acceso a un trabajo digno, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las poblaciones trans, o sea, que puedan acceder a estos espacios sin discriminación, ¿no? Y sin estos prejuicios que existen alrededor de ellas, el acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muchísimos temas que si bien es cierto, pues parecería que ya tenemos y que hemos avanzado mucho y que tenemos todo, como lo mencionabas hace un momento, nos hace falta muchísimo, ¿no? Creo que empezando por el tema del respeto a la identidad, a la orientación y a la expresión de género de las personas, bueno, pues ya es poner un piso ahí, ¿no? Entonces tenemos que poner atención, pero es sumamente necesario visibilizar todavía lo que nos hace falta, ¿no? Nuestras realidades, lo que nos pasa en los espacios públicos. Entonces, pues por eso, creo que es necesario mirar atrás, y en un ambiente festivo, por supuesto, de celebración, pero también de exigencia, lo que nos hace falta y lo que, bueno, pues, estos padecimientos, ¿no? A los que nos tenemos que enfrentar en varias circunstancias.
Claro. Oye, dentro de la comunidad, Kenly, a lo largo de los años, y bueno, esto tú lo debes de saber muy bien, ya que estás en el comité organizador, se ha hecho una crítica fuerte de la relación que ha tenido esta marcha, esta celebración, con ciertas marcas comerciales y cómo esas marcas comerciales a veces pues se aprovechan de este día para lavarse la cara. ¿Cuál va a ser la relación este año con las marcas comerciales en la marcha? ¿Y qué le responderías a esta gente que critica esta relación?
Pues mira, realmente el trabajo que hemos hecho como comité, por supuesto que hablamos desde una participación y una cooperación o una colaboración con ciertas marcas, no hemos hablado con todas, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro, pero por supuesto de las que tenemos conocimiento, que participan y que se han acercado al comité, justamente hablamos de su incorporación a la marcha porque cuentan con políticas de inclusión laboral, ¿no? Que es algo que nos parece sumamente importante. Y que a raíz de eso hemos estado trabajando con algunas de ellas durante todo el año, ¿no? Cómo reforzar ciertos temas, cómo hacer o aperturar, por supuesto, la contratación de personas LGBT en esos espacios. Y bueno, un sinfín de cositas más que hemos estado trabajando con algunas de ellas, pero que por supuesto condenamos a todas aquellas que no tienen políticas de inclusión laboral, ¿no? Que llegan ese día o que, bueno, quieren hacer un pinkwashing, por supuesto que lo condenamos, y también el mensaje que hemos externado con muchas de ellas, por supuesto que volvemos a ver otras acciones que se hacen durante todo el año, ¿no? Que no solamente es en junio, y que por supuesto, bueno, pues la relación que tenemos desde el comité con ciertas marcas, pues va encaminada en ese tenor, ¿no? Que su participación sea congruente, por supuesto, ¿no? Y que, bueno, pues cuando tengamos que señalar algo, pues lo estaremos haciendo en ningún momento, pero también es importante mencionar que algunas de las empresas que participan, más allá de participar con el nombre de la empresa, participan las personas colaboradoras, las personas que trabajan al interior de estos espacios y que también es importante visibilizarlos, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios temas, pero desde este lado siempre tratamos de ser muy responsables en este sentido y que, bueno, pues seguimos esa línea de poder tener una colaboración con un impacto positivo hacia nuestras poblaciones.
Desde el lado de la organización del gobierno de la ciudad, Kenly, ¿cómo ha sido trabajar con el gobierno de Martí Batres este año? ¿Y hay alguna diferencia en cuanto pues a la organización de años pasados con los gobiernos de Claudia Sheinbaum?
Pues mira, realmente todavía seguimos trabajando con lo que es la administración anterior, ¿no? Es decir, no ha habido cambio alguno. Entonces, equipo, ¿vale? Pues en esta edición seguramente no podremos notar como ese cambio, ¿no? Yo creo que para la siguiente edición ya está, podemos hablar un poco al respecto, pero lo que conlleva en esta edición como tal, seguimos trabajando con las personas que al menos pues, tenemos contacto en el gobierno del central, ¿no?
Buenísimo, ya para acabar, Ken Lee, ¿a qué hora llegar? ¿En dónde? ¿A dónde llegar? ¿Qué llevar? Por favor, pónganse bloqueador si van a ir a la marcha.
Y por favor, nos vemos este sábado 29 de junio, citamos a las 10 de la mañana, y bueno, ya arrancamos o iniciamos a las 12 del día, a partir de ahí de lo que es el Ángel de la Independencia, ¿no? Este año va a haber una agrupación de colectivas que estará abanderando la marcha y que, por supuesto, tienen un trabajo específico de seguimiento con casos de crímenes de odio, discursos de odio, incluso personas desaparecidas, ¿no? La recomendación es que se lleven bloqueador, que se vayan bien hidratadas.
Agua, sí.
Hidratadas, ¿no? Ropa súper cómoda, incluyendo los zapatos. Y, por supuesto, una sombrilla, ¿no? Sabemos que ya empiezan estos temporales de lluvia, entonces, pues, desconocemos que si va a haber lluvia o no, pero nos puede servir tanto para el sol como para la lluvia. Entonces, pues, por allá nos estaremos esperando con muchísima euforia, con muchísima celebración y, por supuesto, con muchísima existencia.
Buenísimo. Pues, Ken Lee Pacheco, coordinador general del Comité Inclúyete y organizador del Pride de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estos minutos.
No, al contrario, ustedes por el espacio y bueno, pues allá nos estaremos viendo el día sábado. Muchas gracias.
Buenísimo, Ken Lee, un abrazo. Oiga, nosotros vámonos rapidísimo con nuestra tercera entrevista del día de hoy. Ya están en la línea María Fernanda Rodríguez López, Emiliano Saucedo Pérez, Renata Saucedo Pérez y Luis Ángel Rodrigo López. ¿Cómo están, chavos? ¿Me escuchan? Están muteados.
Hola, sí, ahí están. Escuchamos muy bien.
¿Cómo estás? ¿Tú quién eres?
Ay, bueno, yo soy María Fernanda Rodríguez.
María Fernanda, Emiliano y Renata.
Sí.
Buenísimo. Oye, queríamos platicar con ustedes porque ustedes nos estarán representando próximamente en un campeonato internacional de matemáticas en España. Platíquenme todo al respecto, por favor.
Justo el Campeonato Internacional de Aloja de Aritmética Mental se llevará a cabo en Madrid, España, el 20 de julio. Entonces, nosotros lo que hacemos es que nos hemos ido preparando desde los campeonatos regionales, el nacional que fue recientemente en Puebla, y ahora vamos a ir al internacional. Y es por eso que estamos haciendo diversas actividades para poder recaudar fondos y poder lograr nuestro sueño de ir a ese país.
Increíble, a representar a México con mucho orgullo. Emiliano, yo les quería preguntar, porque siempre veo estas noticias de los niños que van a representar a México en los concursos de matemáticas. ¿Cómo funciona un concurso de matemáticas? Ayúdame a explicárselo a la audiencia. ¿Es un examen, sí, como si fuera el examen enlace? ¿Les hacen preguntas en un examen más bien hablado? ¿Cómo funciona?
Básicamente, el examen por el cual nosotros estamos preparando consiste en hacer 70 operaciones en un límite de tiempo, son 5 minutos.
Ok, 70 operaciones en 5 minutos.
Así es.
Madre santa, ¿cómo haces eso?
Todas esas operaciones son multiplicaciones, sumas, restas, potencias, raíces cuadradas, divisiones con 3 dígitos. Y todo sumas y restas con punto decimal, y todo eso se tiene que hacer en 5 minutos, fracciones y porcentajes.
70 operaciones en 5 minutos. No, bueno, yo cuando iba en mi prepa me tardaba 5 minutos en hacer una operación. Oye, Renata, platícame qué los indujo a meterse a este tipo de competencias. ¿Desde siempre les encantaron las matemáticas?
Pues creo que sí, hemos tenido como ese contacto de amor con las matemáticas. Personalmente me llamó la atención el aprender con el ábaco japonés y nuevas técnicas.
A ver, ¿qué es el ábaco japonés? Porque yo soy un ignorante en todo esto.
Bueno,
¿cómo lo podrías explicar? A ver, tratemos de explicárselo a nuestra audiencia porque no nos están viendo.
Ah, sí. Las fichas superiores las cuales son una, bueno, una ficha, estas equivalen a 5, y esta es como la barra de resultados que existe entre las fichas superiores e inferiores, y acá este son las fichas inferiores, valen una cada una,
sí,
y son 4, además de ello, van por unidades, decenas, centenas, y así sucesivamente van...
Se escucha complicadísimo, pero por esa misma razón, ustedes son las que nos están representando en España y no yo. Platícame, María Fernanda, ¿qué es lo que esperan de este campeonato en España? ¿Contra quién van a competir? ¿Gente de todo el mundo?
Sí, bueno, de los países invitados que ya nos mencionaron, va Ecuador, va España, va Estados Unidos, va Rusia... Va a Colombia, China, van varios países de tanto de América como de Europa y Asia. Entonces, lo que nosotros principalmente queremos es llegar a representar a México.
Oye, y en su experiencia, ¿quiénes han sido los competidores más perros? Así que digan, no, estos ni en 5 minutos, en 30 segundos se lo echaron.
Okay. Y creo que cada país lleva muy buenos representantes, pero el país que más de alguna manera se ha destacado por el número de participantes que lleva es Bangladesh y China también.
Oye, platícame, Emiliano, ¿tú qué piensas que necesita hacer nuestro gobierno y nuestra sociedad como mexicanos para que más niños se interesen en las matemáticas?
Yo creo que, bueno... El gobierno, por parte del gobierno, yo creo que debería de apoyar más estos proyectos, tanto como nosotros, tanto como en cualquier disciplina, ya sea en un deporte o en una materia. Yo creo que eso es lo que debería de hacer el gobierno, el apoyar. Y pues claro, por parte de la comunidad o de todos nosotros, ¿cómo decirlo? De las personas, de las familias, yo creo que son los papás. Los papás, gracias a mis papás, y yo creo que Fer está de acuerdo conmigo, gracias a nuestros papás, nosotros tuvimos esta opción de meternos a esta clase extracurricular, y pues ahorita es pues probable que nosotros vayamos a Madrid a conocer otro país, a competir y a representar a México. Y yo creo que tanto... en el aspecto de la comunidad mexicana, o sí, de la comunidad mexicana, son los papás, y del gobierno, pues es apoyar y poder hacerlo.
Apoyar a los niños mexicanos. Platícame, Renata, ¿tú cómo piensas que le podemos quitar este estigma, esta etiqueta que tenemos en México, muy grabada en nuestra mente, de que las matemáticas son de terror? A mí me ponen una hoja llena de operaciones enfrente y empiezo a temblar. Ustedes no, pero yo sí. Y la mayoría de los mexicanos creo que también. ¿Cómo quitarle esa etiqueta?
Pues creo que con la misma ideología que me han educado, que es que no ver las matemáticas como una materia, sino verlo como un juego, o sea, divertirte con los números, jugar y de ahí probar, ¿sabes? Como estar experimentar las matemáticas de alguna manera en la que tú la veas de una forma divertida, porque así son, jugar con los números es algo divertido, ver y decir, ¿por qué no me sale este resultado? Y probar y probar y probar hasta que tú lo logres. Es como esa ideología, y además es como también tener esa satisfacción de contigo mismo, de decir, yo lo logré, gracias. Y además de todo, creo que las matemáticas son algo fundamental en esta vida. Creo que es necesario desarrollar esa habilidad de las matemáticas. Entonces, es como probar e intentar cosas nuevas y jugar con los números.
Oye, me escribe aquí en el grupo que tenemos de la estación nuestra coordinadora de informativos. Después de que dijeron que hacen 70 operaciones en 5 minutos, ella me pone, no puedo ni calcular la propina en 15 minutos, oye. ¿Cómo le hacen? Oye, qué bárbaro, buenísimo. Pues mil gracias por representar a nuestro país. Ojalá les vaya increíble en España. Y muchas felicidades, María Fernanda, Emiliano y Renata.
Muchas gracias.
Les mando un abrazote. Yo los dejo con una rola. Esto que va a sonar es I Said What I Said de The Softies. Estamos de regreso en el Tengo Otros Datos. Es la 1:57. Nos quedan ya bien poquitos minutos para el Tantita Madre, mi sección favorita del Tengo Otros Datos. Y el Tantita Madre del día de hoy va para un viejo conocido de esta sección, el expresidente Donald Trump, que dijo lo siguiente. Corre agua.
Dana White, did anyone ever hear of Dana White? He's a legend, right? UFC, ultimate fighter, ultimate fighting, and he's a fantastic man. I said, Dana, I have an idea. Why don't you set up a migrant league of fighters and have your regular league of fighters, and then you have the champion of your league. These are the greatest fighters in the world. Fight the champion of the migrants. I think the migrant guy might win. That's how tough they are. He didn't like that idea too much, but actually, it's not the worst idea I've ever had.
La voz del expresidente de Estados Unidos que dijo, y lo voy a citar, le decía en un discurso a Dana White, un aliado, un cercano del expresidente Donald Trump y el director ejecutivo de la UFC, le decía, ¿por qué no creas una liga de luchadores indocumentados? Y luego tienes al campeón de tu liga, de la UFC, peleando contra el campeón de los migrantes. Creo que los migrantes podrían ganar, así de duros son. Tantita madre, expresidente de Estados Unidos y criminal convicto Donald Trump. Los migrantes no son un entretenimiento para tu diversión. Creo que tenemos que subrayar lo peligroso que se puede convertir este lenguaje, en donde banaliza los migrantes indocumentados de Estados Unidos. Ya en el pasado había dicho Donald Trump que los migrantes envenenan la sangre de Estados Unidos. Ahora dice que deberían de hacer una liga para que se agarren a madrazos. Tantita madre, presidente, expresidente, convicto, criminal, Donald Trump. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Analau y a Camila en la producción, a Paco en los controles y a ustedes, sobre todo a ustedes, por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.